Vamos a volver a presentarlo. Recién lo presentábamos, decíamos que es director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchas cosas de las que tenemos que hablar con urgencia. Una de las cuestiones tiene que ver con la pornografía infantil y otra tiene que ver con el acoso en las redes. Cada vez hay más noticias de acoso. Algunas terminan en la justicia y otras no. Algunos padres denuncian y otros no, para no exponer a sus hijos. Pero lo que sabemos, y creo que la gente tiene que tener claro, porque pasan los días y quizás no lo tiene tan claro, es que cambió la ley y que ahora tienen cárcel los que tienen pornografía infantil.
Así es, esto es un reclamo, por decirlo de alguna manera, que veníamos haciendo hace mucho tiempo, los que nos dedicamos a investigar pornografía infantil, porque a veces era muy complejo encontrar que se había transmitido esa pornografía. Nos encontramos con lugares tan insólitos que hacíamos un allanamiento, secuestrábamos, pongámosle, una computadora, una notebook, y nos encontrábamos miles y miles de imágenes de pornografía infantil y no podíamos hacer nada.
¿No podían hacer nada? ¿Qué significa? ¿Nada? ¿Ni siquiera llevárselo?
Llevárselo, uno se lo llevaba en el allanamiento. Pero
nada con la persona que lo tenía. Y es importante que decir que es el que está mirando pornografía infantil sabe, aunque no esté reflexionando sobre eso, que hay delitos. Para que haya pornografía infantil se cometieron delitos, ¿no? Digo porque yo he escuchado colegas que dicen, bueno, pero la tenencia de pornografía infantil, lo dijeron al aire, se armaron unos cuantos líos, ¿no? No se puede tener pornografía infantil, es un delito.
Antes se podía, hoy no se puede tener pornografía infantil. Esto no es, digamos, más del análisis moral de tenerlo, no, siempre fue inmoral, ahora es delito.
Sí. Y se pagan 6 años de cárcel. En los casos en que algunos comunicadores dijeron, ¿por qué va a ser si yo no hice nada más que mirar pornografía? ¿Vos le fuiste a explicar? ¿O alguien le fue a explicar?
Sí, ahí hay, a ver, esto yo no quiero ponerlo muy técnico jurídico, es una cosa que a todos nos repugna, ¿no?
Sí.
Pero hay una cierta discusión con ciertas escuelas jurídicas que dicen precisamente esto, que tener no es hacer nada y lo que se castigan son delitos, cosas que uno hace, digamos, ¿no?
Pero el hecho de tenerlo implica que uno está avalando
una red gigantesca y alguien filmó eso, alguien abusó
Niño. Alguien abusó de uno, de dos, de tres, de todos los que están mirando, alguien le sacó fotos.
Exacto.
Chico lo filmó.
Sí, también hay una presuposición que cuando hablamos de esto pornografía infantil estamos hablando de imágenes selfies de chicos y chicas, de adolescentes, pero desgraciadamente el paisaje es bastante más terrible y el abuso es de punta a punta con la edad que uno se le ocurra, con lo cual hay como una mirada distorsionada de esto, ¿no?
Entonces, lo decimos con todas las letras, cuando se habla de pornografía infantil, se habla de sexo con chicos y eso es delito y no lo puede tener nadie. La persona que la tiene ahora va presa 6 años.
Exactamente. Ahora, por suerte.
Eso es súper importante porque seguramente acerca denuncias. Es distinto para la gente acercarse a denunciar si va a ser penalizado esto, ¿no? Que si no va a ser penalizado.
Sí, Enrique. Perdón. Esto nos ayuda mucho, como decía, en la investigación. A veces la gente viene y denuncia y lo frustrante que era decirle, mire, no podemos probarlo, porque uno lo sabe, pero después hay que probarlo, ¿no?
Claro.
Y eso es lo complejo y lo que esto facilita. Ya usted tiene, listo. ¿Cómo la transmitió? ¿Sí la transmitió? No es un problema.
No es un problema. O sea, la cárcel es para quien lo financie, para quien lo ofrezca, para quien lo publique. Acá estoy leyendo el texto. Exacto. Para quien lo facilite, para quien lo divulgue, para quien lo distribuya, para todos.
Exactamente. Eso es ahora todo el abanico posible, desde el que lo produce hasta el que lo comparte entre un grupo cerrado, abierto, lo que sea.
Ahora, nosotros sabemos que la ley siempre es fundamental para que se pueda perseguir una conducta delictiva, pero sabemos también que no es suficiente, que el hecho de que haya una ley no es necesariamente lo que va a cambiar un paisaje que es bastante patético en relación con pornografía infantil, etcétera. ¿Qué es todo lo que tiene que haber después de la ley para que esto cambie realmente?
Exactamente, eso es muy correcta la apreciación, es decir, nosotros tenemos, los latinos tenemos esa mirada de que la ley va a cambiar la realidad y esto no es así. lo que se necesita, y en este mundo digital y en este mundo que estamos viviendo, es ponernos a la altura de esas circunstancias, es decir, empezar a investigar desde lo digital, empezar a reformar. La justicia tiene una deuda, una gran deuda pendiente en términos de reforma, y empezar a ser más proactivos.
¿Hay una policía de investigaciones digitales capacitada, con las herramientas necesarias, con los recursos adecuados, que actúa bajo el Ministerio órdenes del Ministerio Público sistemáticamente?
Exactamente. Nosotros, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, somos un cuerpo de investigadores que estamos volcados fuertemente a lo digital. Desde cibercrimen duro, digamos, por decirlo de alguna manera, hasta en investigaciones normales, porque hoy cualquier delito es digital, con la utilización de drones, de métodos de investigación en redes sociales, es decir, inteligencia artificial, es decir, ir a estar a la altura de este desafío, porque del otro lado están a la altura.
Una de las herramientas es un convenio que hicieron con una ONG de los Estados Unidos. ¿Cómo es ese convenio y en qué facilita lo que Alejandro preguntaba, el hecho de atacar la cuestión?
Exacto, esto fue una cosa que nos marcó un antes y un después. Nosotros veníamos investigando esto y generamos este convenio. Esta ONG norteamericana es una ONG que a la que todas las compañías prestadoras de servicios en Internet de Estados Unidos, que es decir, prácticamente todas, deben denunciarle cuando detecten tráfico de pornografía infantil.
¿Todos a esta ONG tienen que denunciarlo?
Exactamente. Si
es obligatorio.
Si no, tienen multas y graves.
Perfecto. ¿Y cómo interactuamos nosotros con ellos?
Nosotros firmamos un convenio, tenemos ahora actualmente una red segura, digamos, de comunicación, y todos los días a las 5 o 6 de la mañana nos llega el reporte de toda la pornografía infantil que se ha transmitido en estas redes que corresponden a Argentina, digamos. Estamos hablando, ahora estamos llegando a los 50.000 casos, más o menos, desde que se hizo el convenio.
¿Y qué es lo que hacen de cuando les llega a ustedes la pornografía infantil por estos servidores que obligadamente lo tienen que entregar y avisar?
Exacto. Nosotros ahí lo que hacemos es un análisis de estos perfiles, obviamente son perfiles ocultos, no es gente que ponga su nombre y apellido en el perfil de Facebook.
Claro, está todo muy organizado.
Entonces,
¿no?,
hay que hacer unos métodos de investigación en fuentes abiertas de inteligencia para pegar ese perfil digital con una persona real, ver de dónde está esa persona y, bueno, actuar en consecuencia.
O sea que nosotros estamos en este sentido a la misma altura que los Estados Unidos, ¿tenemos las mismas herramientas?
Sí.
Digo, porque uno se imagina que en Estados Unidos es uno de esos países que tienen toda la tecnología, ¿no?, para atacar.
Sí, hoy eso está mucho está mucho más democratizado, por decirlo de alguna manera. En rigor, hoy lo que necesitamos para investigar...
O sea, sería como que la nube es para todos, claro, digamos. Sería algo así, ¿no?
Lo que necesitamos es poder entrar a Internet y después, bueno, tener las habilidades.
¿Todo que lo que personales se intercambia es detectado por los proveedores o hay cosas que se intercambian y los proveedores no detectan? Esto que decías, la ONG recibe las denuncias que hacen los proveedores de pornografía infantil intercambiada. ¿Ellos pueden identificar todos los archivos que se intercambian y saber que...?
Imaginemos, por ponerlo en términos gráficos, imaginemos que, no sé, cualquier Facebook tiene una lista enorme de títulos de videos, fotografías de pornografía infantil. Entonces, cada vez que alguien de nosotros pasa algo, eso que pasa choca con esa lista y si coincide, salta la alarma. ¿Qué ocurre? Cuando las imágenes son muy nuevas, no están en esa lista. Entonces ahí es donde viene la investigación, digamos, contextual. Ver este perfil es medio raro, ahí se hace ese tipo de análisis y después eso alimenta la base. Es decir, la base se va haciendo cada vez más eficiente.
¿Cuántas denuncias reciben diariamente?
Diariamente estamos, oscila bastante, pero pongamos entre 60 y 100 por día.
¿Solo en la ciudad de Buenos Aires?
No, esto es para la República Argentina.
Para todo el país, exacto. 60 por día. Sí. ¿Cómo actúan cuando reciben una denuncia? Para que la gente que está escuchando en todo el país sepa si denuncia. ¿A dónde denuncia? Hay una dirección web, ¿no?, para comunicarse y averiguar.
Sí, por supuesto. Está la ONG está norteamericana, uno puede denunciar de cualquier lado del mundo, y la Fiscalía de la Ciudad tiene canales de denuncia. Uno es un correo electrónico, que es denuncias@fiscalias.gov.ar, y un 0800, que es 0800-33 fiscal.
0800-33 fiscal. Sí. Y ustedes reciben la denuncia. Exacto. De pornografía. Uh-huh. Entiendo que tal persona, que el maestro de mi hijo está viendo pornografía, los chicos vieron fotos cuando fueron a su casa o vieron fotos en su computadora. ¿Qué hacen ustedes cuando reciben esta denuncia?
Nosotros, a partir de esa denuncia, damos intervención a un fiscal, si es en capital de capital, sino de...
Si no es de capital, por ejemplo.
Si no es de capital, sí. Hay firmado un convenio también entre todos los fiscales de la República Argentina, y en cada una de las provincias hay un representante, se llama la Red 24-7, que está 24 horas, 7 días, para contactarse con un tema así. Es decir, hoy es una reacción inmediata, recibimos la información, inmediatamente está desde Estados Unidos a, no sé, Tierra del Fuego en segundos, digamos. Tenemos un referente y es un teléfono.
Ustedes tienen el dato, ya saben. ¿Y ahí qué hacen? Supongamos, en Santa Rosa, La Pampa.
Sí, ahí nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver quién es la persona real, digamos, ¿no?
Esto se hace. O sea, la investigación es ver el perfil que apareció denunciado. Exacto. Con quién coincide, quién es la persona que está oculta.
Exactamente, eso se hace recolectando información y cruzando información. Una vez que se tiene y es en Santa Rosa La Pampa, se llama a la representante de Santa Rosa La Pampa y se le dice, mire, tiene este caso, está así, la persona es esta, está en este lugar. Y ahí actúan los fiscales.
Un momento que no sé cómo sigue la actuación.
Y ahí actúan los fiscales de acuerdo a sus reglas provinciales, porque las reglas de actuación son provinciales. Es decir, generalmente lo que ocurre ahí es que una vez identificado se va a verificar en el terreno si esta información coincide con una realidad física, y después hace allanamiento, secuestro
Y detención, porque a partir de marzo se lo puede tener y después, según el grado de la gravedad de su delito, puede quedarse hasta 6 años. Exacto, sí, Ale. Sí.
No, decía que tiene entre 60 y 100 denuncias diarias, es decir, entre 2 y 3.000 mensuales, son más de 20.000 por año. ¿Cuántas de esas denuncias se convierten en causas y cuántas en condenas?
¿Cuántas se convierten en causas y cuántas en condenas? La verdad es que nosotros estamos procesando todas y cada una de las denuncias. Lo que ocurre muchas veces es que son conductas repetidas de una misma persona, con lo cual se van acumulando, digamos, ¿no?
O sea que se van reduciendo, ¿no? Sí. Porque sí. En muchos casos hay varias denuncias de un solo perfil.
Exactamente. Y después hay un universo nada despreciable, pero que eso es bueno para decir en este medio, de algo que podríamos decir chiste de mal gusto. Es decir, mandar ciertas imágenes que son de pornografía infantil en tono jocoso, pero eso, claro, también.
¿Eso pasa también?
Eso pasa también, sí.
¿Y qué hacen en ese caso? ¿Se le hace algún llamado de atención a la persona?
En esos casos no, nosotros analizamos bien de qué se trata y si es un contexto, digamos, jocoso, la red social le dio de baja el perfil. Eso es lo que ocurre, porque cada vez que la red social...
ya no existe más, claro, porque está prohibido.
Está prohibido, exacto. Pero bueno, eso es bueno para decirlo, porque la verdad que a veces esto ocurre, vieron grupos de WhatsApp, grupos de Facebook.
A lo que apunta la pregunta de Alejandro, me parece, es si realmente a cuánto de lo que pasa, claro, o sea, resulta
si
una causa.
En causas que finalmente tienen personas procesadas.
Digamos. Sí, eso por supuesto, y bueno, y acá el foco nuestro está en las víctimas, ¿no? Especialmente cuando son temas de grooming, en los chicos. Lo que más le importa a la ONG, lo que más nos importa a nosotros es detectar quiénes son esos chicos. Tuvimos un caso que ahí tuvo bastante repercusión en la prensa, que llamaba Operación Ángel Guardián, en donde rescatamos a más de 100 chicos que estaban siendo víctimas de grooming de un groomer de otro país. Pero lo que nos importó es ir, y fuimos a todas y cada una de las casas al mismo tiempo, coordinados en todas las provincias, para rescatar a esos chicos.
¿100? ¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo.
¿Cómo se rescata a los chicos? ¿Qué significa para ustedes rescatar a estos chicos?
Y ahí, bueno, el universo es enorme, ¿no? Había chicos que ya lo habían hablado con sus padres, estaban contenidos, había chicos que hubo que hacerles alguna asistencia profesional, hubo gente que hubo que hablar con los padres, y es decir, el universo, imagínense que en 100 chicos es todas las opciones.
Es muchísimo. Posibles.
Muchísimo, fue una operación...
¿Cuál es la relación entre pornografía infantil, prostitución y trata?
La pornografía infantil tiene como dos tipos, digamos. Uno que es más casero, que tiende a ser más intrafamiliar o doméstica, digamos, y una que tiene ciertos visos de profesionalidad. Estoy hablando en las filmaciones, ¿no? Cuando uno ve las filmaciones. Claramente los primeros responden a prostitución o trata, digamos, es como un producto paralelo a la prostitución infantil. Y bueno, después lo otro es abuso intrafamiliar, doméstico, digamos, ¿no? Esos son como las dos cosas que vemos.
Estamos hablando con el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, pero está hablando de lo que está pasando en todo el país y de cómo se hace para atacar el grooming, la pornografía infantil y la pedofilia también, ¿no? La pedofilia, que de la que estamos hablando cada vez más. ¿Porque se está descubriendo más o porque está creciendo?
Sí, ahí hay como varias causas o explicaciones. Por un lado, es un delito que antes era un delito en solitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? El pedófilo era una persona que actuaba solo, era un lobo solitario. Las redes generaron también comunidad en esto. Como generaron comunidad en otras cosas, también generaron comunidad en esto. Así que por ese lado, el delito ha crecido. Y además los sistemas de búsqueda se están haciendo cada vez más eficientes, con lo cual se detecta más todavía.
Es muy difícil hablar de esto, a todos nos cuesta un montón, pero va a haber que hablar, porque lo que nos estamos ocupando es de los menores en peligro, nada más así y nada es. Menos, ¿no? Así es lo que es. Más nos importa. Hay una manera de llegar al revés, porque pensaba, bueno, ustedes llegan de acuerdo a las denuncias, ¿alguna vez llegan por los menores, porque los padres se acercan?
Sí, eso también ocurre.
No las denuncias de los servidores, sí. ¿No? Sino de abajo.
Exacto, sí.
De la gente. La gente que dice, noto o tengo la data de que a mi hijo lo están acosando o mi hijo está muy raro. Uh-huh. Sí, ¿cómo es?
Eso también ocurre. Vienen gente a denunciar. Hasta por poner un ejemplo para hacerlo gráfico, hace poco vino un padre que había castigado a su nena por alguna travesura, alguna cosa, y le sacó el teléfono y ahí descubrió que estaba siendo acosada por una persona y bueno, inmediatamente hizo la denuncia y ahí la investigación, exactamente, es al revés, a partir del teléfono del teléfono de la persona, de la víctima, empezamos a investigar, ¿no?
Hasta encontrar esa persona y detenerla, ¿cómo terminó esa historia? Para entender y para que la gente entienda por qué es importante que un padre se acerque si encuentra en el teléfono de un hijo que está siendo acosado, denunciarlo.
Sí, terminó con la detención de la persona.
Ah, bueno.
¿Cuáles son las precauciones que un padre, una madre debe tener para identificar estos casos cuando se empiezan a producir a través del teléfono, las redes, etcétera?
Fíjate que es la misma pregunta que hace la gente desde dónde te
Andrea de Gualeguaychú y pregunta qué filtros se pueden usar en internet para poder detectarlos.
Eso nos está preguntando la gente. A ver, que nos diga lo que dice Alejandro, prevención, ¿cómo hacemos como padres? ¿Qué podemos hacer?
Bien, vamos a vivir un poco el tema. Prevención. Las redes son igual que la realidad. Es decir, para los chicos más todavía, ellos realmente viven en ese mundo. Y nosotros los padres tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, ¿qué acceso le damos a las redes a los chicos? Y a ver, ¿qué acceso le daríamos nosotros a la calle a los chicos? ¿A un chico de 5 años lo mandaríamos solo a que se tome el colectivo?
No.
¿A un chico de 17?
Sí. Sí.
¿No? Es decir, y con las redes sociales ocurre lo mismo y con el mundo de internet. Hay acceso que podemos darle a chicos de determinada edad y acceso que podemos darle a chicos.
¿Y cuál es el límite? ¿Cómo hacemos?
Eso es difícil, ¿no?
Es muy difícil. Entonces, un tema es el acceso y la edad.
Exacto. Ese es el primer tema de prevención.
¿Sí? Ay, se nos vienen las noticias de las 2 de la tarde y estamos en la pregunta más importante, que es cómo prevenir acceso... y edad, pero debe haber otras maneras. Filtros, decían por ahí, ¿cómo se hace?
Sí, lo que yo puedo filtrar técnicamente es pornografía, digamos, claro. ¿No? Existe un filtro de pornografía, yo puedo intentar que un chico acceda menos a la pornografía. La verdad que es muy difícil, los filtros son muy eficientes, pero siempre hay una manera de sortearlos, ¿no?
Entonces,
muy
difícil. La única manera entonces es que usen o no use las redes.
Es la educación de nuestros hijos, es diálogo. ¿No? Y con un chico de 5 o 6 años le decimos una cosa, le explicamos una, si a un chico de 17 le decimos otra.
O sea, hay que hablarles claro, ¿no?
Hay que hablarles
es lo
claro.
Único que tenemos, la confianza.
Claro, y en su edad. Sí.
Que no es menor. Les cuento que después de las noticias de las 2 de la tarde le vamos a preguntar algunas cosas a Enrique del Carril que nos importan muchísimo, pero muchísimo sobre este tema. Es un tema espinoso. Vamos a hablar de la pedofilia, vamos a hablar de estos papás que salen por las suyas a golpear al que descubren acosando a su hija, como pasó con Walter. Nosotros hablamos con Walter en su momento, ¿se acuerdan de Walter Rodríguez? Que salió, lo citó desde el teléfono de la hija y lo fue a golpear. Lo llevó el impulso. Vamos a hablar de lo que sucede cuando eso sucede y qué es lo que hay que realmente hacer con justamente quien está en la investigación dentro de la Fiscalía de la Ciudad. Ahora nomás, después de las noticias de las 2 de la tarde, enseguida estamos de vuelta.